Supongo que me preguntan más acerca de mi predicación. ¿De dónde consigues sus ilustraciones? La gente me pregunta eso. Bien, quiero compartir con ustedes. Pero quiero decirles que las ilustraciones son muy, muy importantes. La Biblia dice en Proverbios 26:7, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Algunos no saben cómo usar ilustraciones. Como el hombre que oró, Señor, si sucede que hay una chispa de fuego en esta iglesia, inunde esa chispa. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Usted necesita pensar en sus ilustraciones. Y la palabra ilustración proviene de la palabra latina lustro. Ilustro. Lustro significa brillar o hacer que brille o dar luz. Así el sermón es la casa. Las ilustraciones son las ventanas que dejan entrar la luz. Y Jesús, que fue excelente maestro, comenzaba con lo conocido e iba hacia lo desconocido. Encontró ilustraciones en muchos diferentes lugares. Por ejemplo, cosas comunes a su alrededor: flores, agua, levadura, árboles, pájaros, semillas, lámparas, monedas. El nacimiento de un niño. Todas fueron cosas que Jesús enseñó. Y Jesús pensaba, al ir caminando, y Jesús tenía a sus discípulos, y les dijo, mirad, un sembrador salió a sembrar. Ven a ese hombre allí, mírenlo. Alguna semilla cayó junto al camino. Otras semillas en pedregales. Otras cayeron entre espinos, etc. Es una simple ilustración común. Pero ¿cómo olvidarla? Hemos predicado de ella. Porque Jesús sabía cómo ir desde lo conocido a lo desconocido. De semillas de las cuales sabían algo a la palabra de Dios. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos sabían algo acerca de pescar. Él empezó con lo que ellos sabían y los llevó hacia lo que no sabían. Una analogía es moverse de lo conocido a lo desconocido. Y eso es lo que las ilustraciones hacen. Los grandes maestros y pastores de todo tiempo aprendieron a usar ilustraciones y analogías. El apóstol Pablo, ¡qué hombre, qué mente! Claro, inspiración divina. Pero sin embargo, ¡cuán sabio fue! Piensa en las analogías que él utilizó. La lucha, el boxeo, plantar y sembrar, las carreras. ¿Sabía que Pablo fue aficionado a los deportes? Eso me da un poco de, usted sabe, de ánimo. Pero los grandes maestros y pastores usan ilustraciones. Ahora, pensemos en el primer pensamiento. Hay varias clases de ilustraciones. Hay ilustraciones, primero, que literalmente ilustran. El sembrador y la semilla literalmente ilustra. Hay una verdad que se deriva de eso. Y hay algunas ilustraciones que son buenas, que de pronto su gente dice, ¡ajá! ¡Tada! ¡Tiene sentido! Lester Roloff fue un buen predicador. Lester ya está en el cielo. Pero Lester tenía una ilustración que es clásica. La he usado ya varias veces. Se trata del Dr. Ley y el Dr. Gracia. Y él cuenta que había un hombre que fue donde el Dr. Ley y le dijo, doctor, tengo un problema. El Dr. Ley dijo, bien, ¿qué cree que es su problema? Él dijo, doctor, mi problema son mis ojos. He estado mirando cosas malas. El doctor dijo, no. Dijo, su problema no son sus ojos, es su corazón. Él dijo, no, doctor, mis manos han estado haciendo cosas malas. El doctor dijo, no. Su problema no son sus manos, su problema es su corazón. No, dijo él. Además, doctor, ley, mis pies van a lugares equivocados. Él dijo, no, no son sus pies, es su corazón. Bueno, doctor, ¿cuán grave es? Es fatal. Es fatal. Doctor Lay, ¿hay alguna esperanza? Le dijo, solo un trasplante de corazón. Usted necesita otro corazón. Bueno, doctor, ¿puede usted hacer la cirugía y darme otro corazón? Oh, no, no hago eso, solo puedo prescribir. Yo diagnostico y prescribo. No hago ninguna otra cosa que mostrar su condición. Y puedo decirle, su problema es su corazón. Y si no se lo curan, usted va a morir. Y no hay esperanza para usted, aparte de un trasplante. Entonces, doctor, ¿qué puedo hacer? Le dijo, necesita ir al doctor Gracia. Bien, ¿dónde está el doctor Gracia? Está al otro lado de la sala. Le dijo, doctor, necesitaré hacer una cita. No, él lo verá a cualquier tiempo. ¿Cuánto me costará? Nada. Es absolutamente gratis. ¿Quiere decir que me van a hacer un trasplante de corazón gratis? Sí. Dígame, doctor, ¿va a doler? Tal vez. Tal vez. Pero sin él usted va a morir. Solo vaya ya y pregunte por el doctor Gracia. Va y golpea la puerta. Un afable hombre abre la puerta. Ese es usted, el doctor Gracia. Sí lo soy. Doctor Gracia, el doctor Lay dice que necesito un corazón. Bien. Doctor Gracia, ¿me dará un nuevo corazón? Le dijo, sí. ¿Va a ponerme anestesia? No. Lo voy a hacer estando usted despierto. Y hace una incisión y abre una parte de mi pecho y saca el corazón. Apesta. Está podrido, pútrido. Nunca pensé que estuviera tan podrido. Y luego el doctor Gracia me puso un nuevo corazón. E inmediatamente sentí vida nueva surgir en mí, que afectó mis ojos, mis manos y mis pies. Esa no es mi ilustración, pero amigos, es una buena. Esa es una buena ilustración. Es la clase de ilustración de la que hablo que ilustra. Así que hay ilustraciones que ilustran y aprende a utilizarlas. Hay ilustraciones que puntualizan. No tienen el impacto de la enseñanza, pero son como el descanso en la música. Le permiten aspirar un poquito más de aire. Muchas veces yo utilizo el humor para puntualizar un mensaje. Relaja, ablanda la tensión y le capacita para reanudar. El humor es un don de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. El hombre es el único animal que se sonroja, que llora o que ríe. Gracias a Dios por el humor. Ahora, usted no es un comediante. Tampoco debe serlo, ni tampoco debe simplemente decir chistes, porque eso distraerá de su mensaje. Pero si calza de alguna manera y relaja, renueva y refresca. Alguien criticó a Carlos Haddon Spurgeon por usar humor. Él dijo, si supiera cuánto no dije, no me criticarían, me alabarían. Y luego añadió lo siguiente, algunas veces haré cosquillas a una ostra para que abra su concha y poder introducir el cuchillo. Hay ilustraciones que literalmente ilustran, hay ilustraciones que puntualizan y hay ilustraciones que motivan, le mueven a la acción, tienen patetismo en ellas. ¿Recuerdan el otro día les conté de esa pequeña niñita que dijo, papi, tú me dijiste que podía flotar? ¿Me dijiste que regresarías por mí? Y papito, yo estuve haciendo lo que tú me dijiste que haga, hasta que vinieras. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, capaz de decirle a Jesús, Jesús, estuve haciendo lo que me dijiste hacer. Dijiste que vendrías otra vez, sé que vendrás, yo solo quiero ser obediente. El otro día encontré una foto en un periódico de Houston. Era la fotografía de una mujer adulta que tenía su oído contra el pecho de un hombre adulto. Una muy interesante foto. Y leí lo que decía el pie de la fotografía. Y explicaba lo que estaba sucediendo. Esta mujer escuchaba el latir del corazón de su hijo. Su hijo había donado su corazón a este hombre. Y ella, muerto ya su hijo, escuchaba latir el corazón de su hijo en el pecho de otro hombre. Y cuando leí eso pensé, oh, si quisiera Dios Podría poner su oído en mi pecho y escuchar el latir del corazón de su hijo. Esa es una buena ilustración, pero es una ilustración que motiva. Y entonces diría, ¿cuál es el latir del corazón de Jesucristo? Es evangelismo. Cuando Dios pone su oído en su pecho, puede escuchar el corazón de Jesús latiendo en su pecho. Las ilustraciones son poderosas. Hay ilustraciones, lo digo, que ilustran, que puntualizan, que motivan. Ahora, hay algunos peligros en cuanto a ilustraciones. Uno es el predicar un sermón rascacielo. ¿Sabe qué es eso? Es una historia sobre otra. Es solo eso, historia sobre historia. Eso no es buena prédica. Luego hay sermones alucinantes. Tienen todas las paredes, pero no tienen ventanas. Y son fáciles de predicar. Pero no tienen ese, ajá, lo veo. Y hay los sermones que inducen al sueño. Tienen paredes y ventanas, pero las paredes son grises y las ventanas sucias. Y simplemente no demuestran que usted está emocionado ni motivado por él. Usted realmente no ha meditado intensamente. Un niño preguntó a otro niño, le dijo, ¿vas a la iglesia esta mañana? Respondió, sí, no puedo darme el lujo de no ir, necesito dormir. Hay sermones que inducen al sueño. Ahora, ¿cuál es la fuente y el secreto de una buena ilustración? Número uno, y ya he mencionado esto, planifique lo que va a predicar. Planifique. Si usted ve un alambre templado sobre un arroyo, usted sabe de esto, tal vez toma un alambre y aquí corre un arroyuelo y usted estire el alambre sobre él. Déjelo allí por una semana, cuando regrese, ¿qué encontrará en él? Un poco de hierba. Hierba que flota en el arroyo. Y sin alambre ahí para atraparla, la hierba se irá con la corriente abajo. Pero con el alambre ahí tendrá un manojo de hierba adherido. ¿Entiende lo que digo? Es una buena ilustración. Pero sabiendo lo que va a predicar con anticipación, es como el alambre estirado sobre la corriente. Usted se asombrará de cuántas ilustraciones hay en el camino y nunca las detiene. Ellas se van corriente abajo porque usted no tiene el alambre listo. Su alambre es saber sobre lo que va a predicar con tiempo. Ya puede ser el sermón del próximo domingo, puede ser el sermón del próximo mes, si está en una serie, pero planifique. Y luzca vivo, despierte, esté alerta, mire alrededor. Jesús dijo, consideren los lirios. Jesús observó la naturaleza y la naturaleza humana y supo cómo usar esto en ilustraciones. Bien, así que esté vivo y alerta. Hay ilustraciones a su alrededor. El periódico de hoy, no lo he leído todavía, pero le garantizo que puedo tomar el periódico y sacar 6 u 8 buenas ilustraciones del periódico de hoy. Si el alambre estuviera templado, es increíble. Y está a su alrededor. No busquen viejos y húmedos libros de lo que pasó a alguien allá por el año 1812. Ahora, de vez en cuando eso puede ser aplicable, pero son viejas e inanimadas ilustraciones cuando puede tener frescas, como el brillo del sol de mañana. Si abre sus ojos y mira, lea constantemente. Usted debería leer 2 libros semanales. Lea constantemente. Líderes son lectores. Es obvio que buenos pastores son lectores. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:13, él estaba con sus viejos huesos en prisión y escribe a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Creo que los pergaminos son la Biblia. Y los libros son el material auxiliar. Pablo fue buen lector. Warren Wiersbe da 5 razones de por qué leer. Número 1. Usted lee por iluminación. Puede descubrir una verdad cuando lee. La verdad es para su espíritu lo que la comida para su cuerpo, luz para sus ojos y melodía para sus oídos. Lea para tener más que solo hechos. Pero la verdad. Sí, una verdad bíblica, pero toda verdad es de Dios. Lea extensamente. Encuentre una especialidad y léala. El doctor Grisby dijo, si lee 30 minutos diarios cualquier tema, en 10 años tendrá el equivalente a un PhD en ese tema. Solo 30 minutos diarios. Lea por conocimiento y luego lea por satisfacción. Es divertido leer. Cuando lee, conoce a personas que usted siempre quiso conocer. Puede visitar grandes épocas de la historia que usted siempre quiso conocer. Puede ir a lugares lejanos. Puede discernir sobre grandes temas. Cuando lee. Los que no estudian el pasado, lo dijo alguien, están destinados a repetirlo. Ahora, usted lee por conocimiento, usted lee por satisfacción, lee por enriquecimiento. A veces la gente dice, pero los libros son caros. Bueno, la educación cuesta, pero la ignorancia va a costarle mucho más todavía. Usted dice, un libro cuesta 15 o 20 dólares. Sin pensarlo, puedo pagar 20 dólares por un libro que tenga una buena ilustración. Solo una buena ilustración. 20 dólares por una buena ilustración, mejor que lo crea. Predico a todas estas personas. Es menos de centavos por persona. Y estoy enfrentando la eternidad. Mire, no recorte de su biblioteca. Recorte en su golf. O cualquier otra cosa. Y usted puede dejar sus libros a sus hijos. Y ellos pueden gozar de su conocimiento. ¿Qué clase de libros? Lea libros devocionales para su corazón. Libros doctrinales para su mente. Verdades prácticas para la voluntad. Lea no solo para enriquecimiento, pero lea para capacitación. Usted será una mejor persona. Mi doctor personal va a estar aquí a la hora de la comida para hablarnos acerca de el cuidado de nuestros cuerpos. ¿Saben algo? Quiero que mi doctor esté al día en la medicina. Quiero que mi mecánico esté al día en mecánica. Quiero que mi cocinero continúe mejorando. Yo necesito mejorar. A veces la gente me dice, Adrián, le está haciendo más fácil predicar. No, es más difícil. Es más difícil, pero lo gozo más. Y mi predicación, confío, esté mejorando. Pero no hay forma de que usted simplemente pueda decir, yo conozco esto y aquello. Tiene que seguir estudiando. Y solo el leer no le cambiará, pero el aplicar lo que lee, eso le cambiará. Ahora no se vuelve un recluso del libro. Al diablo no le importa a qué lado del camino él estrella su carro. Tanto y en cuanto le mantenga fuera de la ruta principal. Ahora, lo siguiente. De un buen ilustrador, desarrolle su creatividad. ¿Qué es creatividad? Creatividad es volver los ojos en oídos y los oídos en ojos. Ahora, información y comunicación no siempre son la misma cosa. Por esa razón estoy un poco preocupado acerca de la generación de computadoras. Usted puede ir a su computador y decir, ahora esta palabra se usa 17 veces en este libro particular, bla, 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 bla. Yo digo, ¿y qué? Pudiera ser que sea algo útil, pero usted no solo carga información para que la descarguen. Tiene que ser creativo. Dios es Dios creativo. Somos hechos a su imagen. El primer verdadero programa de construcción lo tuve al salir del seminario e ir a Fort Pierce. Y teníamos un viejo arquitecto. Él dijo algo que nunca lo he olvidado sobre arquitectura. Me dijo, hijo, buena arquitectura No es el arreglo de hermosos materiales. Me dijo, es el hermoso arreglo de los materiales. Hola. Escuchen. Usted puede tomar dos hombres y llevarlos a la misma biblioteca, tener los mismos recursos, y ellos no van a salir con el mismo sermón. Uno será estupendo y el otro así nomás, teniendo los mismos recursos. No el arreglo de hermosos materiales, sino el hermoso arreglo de materiales. Necesita aprender a transformar rocas en catedrales. Usted necesita aprender a ser creativo. Y la creatividad va más allá de la predicación. Va todo el liderazgo. Cuando como iglesia vinimos acá, estábamos en la ciudad. Y nosotros con afecto llamamos a este lugar nuestro Canaán. Mi esposa escribió una canción, es un nuevo día reclamando nuestro Canaán. Tuvimos la ceremonia inicial aproximadamente donde está este edificio. La tuvimos a mitad del verano, estaba súper caliente. Pusimos asientos para que el coro se siente. Y debimos haber tenido varios cientos en el coro. Pusimos una plataforma grande para los dignatarios. Y también pusimos sillas plegables afuera para que miles de personas se sentaran en ellas. Hicimos todos los festejos y usé la idea de Canaán. Así que dije, ahora nosotros tenemos un comité y queremos tener un informe. Hay 12 en este comité y les voy a pedir que vengan y nos informen sobre la tierra de Canaán. Y entonces dije, ¿quieren pasar, por favor? Bueno, 10 hombres disfrazados de saltamontes salieron. El grupo de drama había hecho un trabajo increíble. Tenían capuchones con ojos a los lados y antenas. Cuando caminaban, ellos tenían sus piernas que subían y bajaban así. Estaban cubiertos con escamas verdes en su abdomen. Lucían tremendos. Y al frente, en el suelo, teníamos 10 gigantes tendidos en el piso y no se los podía ver fácilmente. Sobre esos gigantes escribimos nombres como miedo, egoísmo, orgullo, etc. Ellos estaban acostados allí, criaturas de aspecto amenazante. Y yo estoy en la plataforma y dije, tengamos un informe. Usted, señor, ¿cómo es la tierra? Bueno, dijo, es una tierra, como lo dijo, llena de aceite y vino y leche, y miel, y uvas, e higos, y granadillas, y montes, y valles. Bien, está listo a tomar la tierra. Y él dijo, no, 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 no. Yo pregunté, ¿por qué no? Él dijo, porque hay gigantes en la tierra. Y yo dije, ¿qué clase de gigantes? El gigante del miedo. Y levantaron el enorme gigante, parado allí, con el nombre Miedo sobre él. Teníamos un grupo de niños sentados ahí, con cascos amarillos, de construcción, fáciles de conseguir. Les llamaban los niños de Caleb. Muchos de ellos, 100 tal vez de ellos, miles de ellos. Dije a los niños, niños, chicos y chicas, dejaremos que el miedo nos deje fuera de esta tierra. Niños y niñas, escuchen, dejaremos que el gigante del miedo nos deje fuera de la tierra. ¿Vamos a creerle a este saltamonte? ¡No! Dije, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos coraje? ¡Sí! Y aparece detrás del coro un enorme y hermoso estandarte. Dice, coraje. Tiene lentejuelas y todo lo demás levantado allí. Y otro gigante viene. Y otro saltamonte. Y dije al primer saltamonte, ¡fuera de aquí! Y baja y se para frente a ese gigante y solo tiembla. Hicimos eso por 10 veces. Y con 10 cosas negativas, gigantes que podían tenernos fuera de la tierra, 10 cosas positivas más grandes que los gigantes. Y dije, ¿es esto todo? No, hay 2 más, Caleb y Josué. ¿Quieren venir? Ellos estaban vestidos con las más hermosas y coloridas ropas orientales. Ellos vinieron con una vara y un gran racimo de uvas. Y ellos lo cargaron allí, juntos. Esas uvas fueron simplemente hermosas. El grupo de arte hizo un gran trabajo. Y pregunté, ¿quiénes son ustedes?
Soy Caleb, soy Josué.
Bueno, han escuchado lo que los otros dijeron. Podemos poseer la tierra. Y uno de ellos dijo, Pastor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayamos de inmediato a poseer la tierra. Y los niños comenzaron a aplaudir. Y dije, muy bien, pongamos la primera piedra. Carter Truckel tenía 80 trompetistas y comenzaron a tocar. Y los niños tenían globitos inflados con helio que habían sostenido todo el tiempo. Con versículos y los soltaron. Se elevaron al cielo. Las trompetas sonaron. Y de detrás de la colina, y nadie sabía que estaba allí, salió una enorme excavadora grande y amarilla. Y escuchamos el sonido del motor. Brrr, y se acercó. Y cuando la gente vio esa máquina, se entusiasmó. Luego esa excavadora vino y se puso frente a los gigantes. Estaban 10 en fila. Y esa máquina puso la pala en el suelo. Y vi esa tierra negra amontonada en la pala. Y comenzó. Yo me conmuevo hasta las lágrimas al recordarlo. La gente empezó a entender lo que iba a pasar. ¿Por qué rompíamos el suelo? Y la excavadora comenzó a enterrar a esos gigantes. Uno por uno. Los niños estaban animados. Y entonces otra gran, enorme pieza de equipo aparece sobre el filo de la colina. Es una de esas cosas llamadas bandeja y lleva tierra. Es una gran y larga pieza de maquinaria. Y en letras grandes decía, ¡Victoria en Jesús! Y venía cruzando allí. Les digo, mis amigos, el alcalde estuvo allí y se emocionó tanto que besó a mi mujer. Yo estuve emocionado. Pude haberme unido a la Legión Extranjera Francesa. Ahora lo que estoy tratando de decir es que eso fue la madre de todas las ceremonias, así lo estimo. Pero ¿saben lo que se basó? Creatividad. Creatividad. Ya, usted pregunta, ¿de quién fue esa idea? Bueno, hubo un pingüino en Minnesota que quería ir al sur. Y les dijo a unos gansos, ¿pueden llevarme allí? Le dijeron, no puedes volar. Dijo, pero tengo una idea. Dijo, toman una rama en sus picos, la sostienen en los extremos y yo con mi pico me sostengo y me llevan al sur. Dijeron, lo trataremos. Y así estuvieron volando sobre Indiana. Y un hacendado miró y dijo, miren eso, es increíble. ¿Quién habrá tenido esa idea? Y el pingüino dijo, ¡yo! Bueno, esa ceremonia fue mi idea y espero no caer muy duro por haberles dicho eso. Pero usted use creatividad en su predicación y en su liderazgo. Ya les he dicho antes que los psicólogos dicen que tenemos una actividad cerebral fenomenal. El lado derecho es la parte creativa. Músicos y poetas e innovadores. El cerebro izquierdo no tiene esa creatividad. Es más lógico y así por el estilo, pero ambos son necesarios. Gente izquierdista tienden a ser abogados y arquitectos y esa clase de cosas. Ahora, si tiene religión lado derecho, será todo fuego. Si la tiene lado izquierdo, será todo luz. Pero necesita tener mente creativa. Y rápidamente quiero decirles lo que son los 10 pasos de la creatividad. Los escribí en un avión. Número 1. Atrévase a ser diferente. Piense fuera de los límites y fronteras. No tenga miedo de explorar cosas nuevas y diferentes. Número 2. Juegue con ideas. Nunca deje de preguntar qué, por qué, quién, cómo y dónde. La pregunta correcta es más importante que la respuesta correcta. Use imaginación. Juegue a pretender. Diga que sí. No tema la fantasía. Puede guiarle a profundas verdades. Busque necesidades para solucionarlas. La necesidad es la madre de la creatividad. Pregúntese, ¿cómo puedo decirlo mejor o hacerlo mejor? Lo siguiente, mantenga compañía con gente creativa. Aléjese de gente negativa. Aléjese de los mataideas. Aléjese de los aguafiestas. Como lo dije esta mañana, necesitamos encerrarlos. Apartarlos. Ponerlos en cuarentena. Lo siguiente, crea en sus propias ideas. Rehúse pensamientos negativos de usted mismo. No se diga que no es creativo. Usted está hecho en la imagen de Dios. Él es creador. Lo siguiente, esté atento para lo inusual. Regresa a la idea de esa mujer que tenía su oído en el pecho del hombre. Eso es inusual. Debe haber una verdad ahí. Vea lo cómico, lo poderoso, lo dramático, lo sorpresivo, lo asombroso. Haga girar estas cosas en su mente como lo haría con un chocolate en su boca. Lo siguiente, ame las palabras. Palabras son ideas. Aumente su vocabulario. Así aumentará su creatividad. Reafirme sus ideas y conceptos con palabras de impacto. Aprenda a usar analogías y epigramas. Lo siguiente, piense y escriba. Comience. La creatividad está en su camino. Anote sus ideas inmediatamente. Como lo he dicho, la tinta más débil es mejor que la mejor memoria. Escriba y reescriba. La creatividad viene al caminar. Es difícil guiar un barco que no se mueve. Y luego trate de conocer gente creativa, escritores creativos, y note sus estilos. Es increíble lo que puede hacer con una mente creativa. Un hombre iba a una feria del condado y detuvo a una hermosa joven y le preguntó, ¿podría decirme cómo llegar a la feria? El hombre tenía un cerdo bajo su brazo, una canasta en una mano y un pollo en la otra mano. Y él le dijo, ¿podría decirme cómo llegar a la feria? Ella dijo, bueno, si usted camina de aquí una milla, vira a la izquierda y va otra milla, usted llegará a la feria condal. Él dijo, ¿podría ir por el bosque a cortar el camino en vez de ir en ángulo recto? Ella dijo, usted podría, pero podría perderse. Él dijo, ¿pero no podría usted ir conmigo por el bosque y mostrarme el camino? Ella dijo, bueno, no lo sé. Usted puede sorprenderme en medio del bosque y tratar de besarme. Él dijo, pero señorita, tengo un cerdo, una canasta y un pollo. ¿Cómo podría hacer eso? Y ella dijo, bueno, podría poner el pollo en el suelo y poner la canasta sobre el pollo y yo podría sostener ese tonto cerdo. Eso es creatividad. ¿Listos para comer? Bien, oremos. Padre, gracias por esta sesión. En el nombre de Jesús. Amén.